La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Cada martes ya saben que ampliamos la lista del club de las Miss Experiencia. Si sumamos la edad de las mujeres que han pasado ya por aquí en lo que llevamos de temporada, nos acercamos a los 2000 años. Chema Rodríguez sigue con nosotros, que como siempre es el encargado de traernos y de presentarnos a la Miss Experiencia del día. Y Chema, ¿quién es la Miss Experiencia que hoy va a entrar a formar parte del club?
Pues mira, hoy vamos a hacer 2082 años.
Vale.
Porque hoy tenemos a María Sánchez Miaja, que es ceutí, que es una mujer luchadora y comprometida, y esa lucha y ese compromiso le viene de cuna. Ella procede de una familia represaliada por el franquismo. Sus tíos estuvieron en la cárcel, pues el apellido Miajas les hacía sospechosos, porque eran parientes lejanos del general José Miaja, que era militar de la República y clave en la defensa de Madrid. Y ella Hoy día, pues es la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas María Miaja, que a su vez era su madre. Bueno, una mujer que a los 82 años da conferencias, charlas, escribe libros y lleva su compromiso y su lucha hasta las últimas consecuencias.
Y que nos está escuchando en Radio Ceuta. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Bien? Vale.
Sí, muy contenta de hablar contigo.
Y yo me alegro de que estés aquí con nosotros, escuchando brevemente, que quiero que tú me la expliques más, la historia que me estaba contando, que nos estaba contando Chema. Supongo, María, que tener el apellido Miaja, eso ha marcado ya tu historia y la de tu familia.
De por vida. De por vida hasta el año 78, claro. Después ya ha sido distinto. Mi tío fue primero senador por Ceuta y después alcalde de Ceuta. Sí. Y entonces ya a nuestra familia se le reconoció algo de lo que se merecía, porque mis tíos habían estado presos durante muchos años sin haber hecho nada, solamente por tener un apellido y ser republicano.
¿Tú recuerdas, pero tú, no sé si eras tú, no es la edad que debías tener, ¿eh? De ver a tus tíos en la cárcel.
Sí, lo recuerdo. Yo tenía 2 años, no había cumplido aún 3 años, cuando detuvieron a mi tío Frutos, a mi tío Fructuoso, que fue el alcalde y el senador.
Sí, sí.
Y a los 9 meses detuvieron a mi tío Fernando. Y yo lo recuerdo, vamos, como si estuviese viendo una película en blanco y negro, cuando llegaron aquellos hombres de madrugada que me despertaron por los golpes que dieron en la puerta. Y como uno de ellos se subió encima de una cama para ver por una ventana qué es lo que había detrás de esa ventana. Es decir, lo recuerdo todo. Y después las subidas a la prisión del Hacho y más tarde con mi tío Fernando también a la prisión del Sarchal.
Porque tú ibas a la cárcel a verlos.
Claro, yo tengo escrito un libro, que es Mi infancia en la posguerra, en el que comento, y además lo digo siempre, mientras que otros niños y niñas con mi edad iban al jardín a jugar, yo subía al Hacho a ver a mis tíos, los jueves y los domingos.
Y tu madre no quería evitarte ese momento, al contrario, ¿no? Entiendo que si te llevaba era porque...
No, es que ellos se alegraban al verme, claro, a mí, y yo me alegraba mucho al verlo a ellos, porque yo me estaba criando con ellos, mi madre y mi abuela, porque mi padre era marino y mi padre estaba muy poco tiempo en Ceuta, y entonces yo, mi núcleo familiar eran mi abuela, mi madre y ellos dos, y me cortaron la mitad de mis vivencias, claro.
¿Cómo era tu abuela? ¿Cómo salió adelante en esos años tan duros?
Pues mi abuela era una madre coraje. A ver, mi abuela era una niña de familia bastante bien, que vivían en Alonsotegui, en Bilbao.
Sí.
Su padre era el jefe de una fábrica importante de, ella decía, de puntas, de clavos y tachuelas y cosas,
sí,
de esas.
Sí.
Y quedó huérfana con 13 años, pero vamos, su padre vivía muy bien. Ella, su vida se truncó a los 13 años cuando murió su madre. Pues su madre tuvo 24 hijos.
Uf.
Y sí, y se fue. Y se fue a la tumba con el último, que murieron juntos, porque después hemos descubierto cuál era la causa de que no le vivieran los hijos. Ella era RH negativo y él era RH positivo. Mm. porque yo he heredado el RH de mi bisabuela.
Y ella trabajó de siempre, claro, pero para sacar adelante toda la familia, ella trabajó siempre.
Ella, hasta que quedó viuda con 30 años y tres hijos, tenía, mi madre tenía tres, mi tío Fernando tenía cuatro y mi tío Frutos tenía ocho. Uh-huh. Y entonces, claro, ella tuvo que ponerse a trabajar. Mi abuelo era militar, pero en aquella época los militares que no hubiesen cumplido 10 años de profesión, a las viudas no les quedaba nada. Y él murió con 33 años, es decir, él no había llegado a los 10 años de profesión. Y entonces tuvo que trabajar para criar a sus hijos. Sí, y vinieron a Ceuta gallegos, picapedreros, a hacer el puerto de Ceuta.
Sí.
Y el ingeniero de la Junta de Obras del Puerto y el ingeniero de la obra eran asturianos. Y ella era de Gijón, era asturiana.
Sí.
Y se conocieron y entonces le ofrecieron en un barracón hacerle una casa y un comedor. Y daba de comer a los picapedreros, daba todas las comidas, desayuno, comida y cena, y con eso crió a sus hijos.
Qué bueno, ¿y debía ser una buena cocinera?
Muy buena, buenísima.
Vale. Eso tu abuela, pero tu madre también tengo entendido que fue una mujer ejemplar. De hecho, da nombre a la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta.
Sí. A ver, mi madre, cuando empezó la guerra civil, tenía 14 años, pero ya era una guerrillera. Es decir, eso se nace o no se nace. Y entonces ella, con 14 años, tenía un vestido rojo y un vestido azul. El día que llevaba el vestido rojo, la cuadrilla, o como se llamara aquello, de falange,
sí,
la paraba y le decía que volviera a casa y se quitara el vestido. Cuando llevaba el vestido azul no le decía nada.
Podía pasar sin ningún problema.
Sin ningún problema. Pero claro, al principio ella no quería decirle nada a mi abuela, porque mi tío se tuvo que ir de Ceuta, porque mi tío pertenecía a la CNT.
Sí.
Y entonces estuvo escondido en una cueva durante varios meses, desde septiembre hasta diciembre, y en diciembre pudo huir de Ceuta con otros cuantos compañeros en un barco de pesca de una familia musulmana que se ofreció para ayudarles.
¿Y qué dices, que tu madre no le quería decir a tu abuela? ¿El qué no le quería decir?
Que se metían que le llamaban la atención los de Falange y demás, por cómo iba vestida, por el problema que había familiar de que mi tío, para los rebeldes, mi tío estaba huido.
Ya.
Entonces, ya llegó un día en que, claro, mi abuela veía que se volvía y se quitaba el vestido y se ponía el otro, y ya le preguntó, pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Y se lo contó. Y entonces mi abuela, a desayunar, iba todos los días a la casa de comidas, diremos, de mi abuela, pues uno de los jefes de Falange.
Y le cantó las 40.
Y habló con él. Mi abuela habló con él y le dijo claro lo que pasaba. Y le dijo a mi madre, no volverán a meterse contigo, no te preocupes. Y a partir de ahí, pero ya mi abuela tampoco quería problemas, y entonces le dijo, no, te hacemos otro vestido de otro color y el rojo no te lo pongas.
Oye, María,
¿sabes lo que hizo mi madre?
¿Qué hizo?
Pintarse los labios con carmín rojo.
Ella rebelde, rebelde, ¿eh?
Hasta la muerte, ¿eh? Es decir, el día que falleció, mi hija y mi sobrina fueron las que la vistieron para ponerla en el féretro.
Y la vistieron de rojo.
Y no, y le pusieron los labios pintados de rojo.
Claro que sí, hasta el final. Claro que sí, Chema, ¿qué querías preguntar?
No, María, ¿en qué momento? Porque tu madre, una mujer luchadora, toda tu familia, las mujeres de tu familia eran mujeres luchadoras. ¿En qué momento tú percibes todo eso y decides o de qué manera pasas a convertirte tú también en lo mismo que eran ellas?
Bueno, es que yo, mi crianza fue una crianza muy abierta, es decir, en mi casa se hablaba de todo y yo lo sabía todo, completamente todo. Entonces, claro, yo fui criándome en esa educación. Sabía que a mis tíos les hacían daño sin haber cometido ningún delito. Y quieras que no, yo siempre he sido también una niña rebelde. A ver, yo soy perito mercantil y os voy a contar algo que lo saben muy pocas personas. Cuando murió el general Miaja en México...
¿Sí?
Vino en el periódico local, vino un recuadro de esos pequeñitos que ponían para que no se viera.
Sí.
Y un profesor llegó con ese recuadro y en mitad de la clase Imagínate una clase de 30 y tantas personas, todos adolescentes, y me dice, señorita Miaja, porque yo no era Sánchez, yo era Miaja. Señorita Miaja, digo, dígame, ¿este general rojo era familia suya? Y digo, ese general español era primo de mi abuelo. Me costó, ¿eh? Me costó aprobar su asignatura.
Ya imagino. Pero tú te acabas casando con un militar, ¿no?
Bueno, el amor es ciego. Aparte de que mi marido era militar, pero había trabajado desde muy niño, su familia era una familia más bien pobre de aquella época, y entonces las ideas de mi marido no eran...
Sí, pero
bueno, franquistas.
No, tu marido no, pero el ejército sí que, ¿no? ¿Cómo encajabas tú ahí?
Pues yo encajaba mal desde el principio, es decir, yo me casaba un 4 de agosto y me tuve que casar un 18, porque cuando los más jóvenes no lo conocéis, pero cuando una chica se casaba con un militar, vamos, le miraban hasta la partida de nacimiento.
O sea, le hacían una investigación.
Una investigación impresionante. A mí me hicieron la investigación y todas las referencias eran muy, muy buenas. Entre ellas las de mi jefe, que yo trabajaba en una oficina.
Sí.
Y las de mi jefe fueron buenísimas. Pero claro, cuando mi marido estaba destinado en Castellón de la Plana y cuando llegó a Capitanía de Valencia la documentación con un apellido Miaja, pues aquello empezaron a retenerlo allí, a retenerlo. Y el pater, como le llamaban ellos al sacerdote de los regimientos, llamó a mi marido y le dijo, Lara, no te van a permitir casarte. Y mi marido, que también era un poco rebelde, o bastante, le contestó, ustedes sabrán, si nos dejan casarnos, nos casamos, y si no nos juntamos, nos vamos a vivir juntos.
Y al final os acabaron casando.
Nos acabaron casando.
Oye, una cosa, ¿qué haces tú ahora con 82 años, con toda esta rebeldía que llevas concentrada y ejerciendo durante toda tu vida? ¿Cómo la canalizas ahora? ¿Qué haces?
Bueno, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas en Ceuta. Trabajamos con una subvención que nos da la ciudad, es decir, tenemos un convenio con la ciudad de Ceuta y damos sensibilización en institutos, en colegios, en el centro penitenciario, en el CETI de Ceuta, en la Casa de la Juventud, es decir, sí. Tenemos un amplio programa. Tengo dos chicas trabajando, que son las dos técnicas, que son educadoras sociales, que para ese trabajo son maravillosas las carreras de educación social, y yo soy la que lleva la asociación adelante, la que va decidiendo por dónde tiramos. El día 8 tenemos una jornada, el día 5 tenemos una jornada en el centro de la estación de ferrocarril, en el centro cultural de la estación de ferrocarril, de 5 a 8, que la titulación de esa jornada es Todos los días del año son 8 de marzo.
Y una cosa, María, ¿tú no piensas que haría falta más mujeres mayores, como es tu caso, liderando este tipo de causas?
Sí, por supuesto. Por supuesto, a mí me rejuvenece el trabajo que llevo. Yo no me considero de 82 años. Estos 82 años tienen mis huesos, pero mi cabeza no.
Ya. ¿Y tienes hijos?
Sí, tengo dos hijas y un hijo.
¿Y son tan rebeldes como la madre y el padre?
Pues sí. cada uno en su estilo, pero son rebeldes los tres.
¿Y ellos qué te dicen de tu actividad?
No, ellos nada. Lo único que me dicen es que tenga cuidado cuando viajo, que cuándo lo voy a dejar, pero no lo voy a dejar mientras mi cuerpo aguante. Yo, sobre todo sobre mi, cuando mi, mientras mi mente aguante.
Te da la vida eso.
Me da la vida, sí.
Y además, bueno, antes has dicho que tenías un libro porque sacas tiempo para escribir, ¿no?
Sí, tengo escrito, publicados tengo 7 libros y 4 cuentos. Tengo el octavo, está ya en editorial para corrección, y tengo empezado el noveno.
¿Tienes algún título para que la gente se anime?
Bueno, pues si quieres os empiezo a nombrar todos. El primero que escribí fue La otra mejilla,
¿sí?
Que es un libro de relatos de situaciones que se dan de violencia de género, muy, muy distintas, pero todas muy reales. Después con la crisis escribí Los abuelos y la crisis, que escribí, era también de relatos, y que eran 15 relatos también, donde los padres, los abuelos, diremos, ayudaban a sus hijos a sacar adelante a sus nietos.
O sea, la realidad, por... María.
Sí, sí, totalmente real.
La realidad.
Después el tercero fue Mi infancia en la posguerra, que es,
sí, que es autobiográfico. Sí, que citabas antes, sí.
Es autobiográfico. Y después tengo una, con La infancia en mi posguerra hice una trilogía. Uh-huh. Hice Hasta cumplir una promesa, que es la vida de una familia que al padre o al marido lo detienen el 18 de julio por la mañana, es fusilado, pero no saben dónde está. Uh-huh. Y la lucha de esa mujer hasta lograr encontrar dónde estaba su marido enterrado. Uh-huh. Y lo encontró entre las personas que hay enterradas en la fosa común, y que ahí se hizo un monumento en Ceuta hace unos años, y uh-huh. Allí está su nombre.
Pues
después escribí, bueno, os cuento ya todo. Escribí La sombra, que es de un hombre que tuvo que huir la misma noche del 17 de julio, que estuvo escondido, no voy a decir dónde.
Te has basado en historias reales siempre cuando has escrito.
He tirado un hilo, sí.
Tirado de un hilo de historias reales.
Entonces, es la historia de ese hombre. Después, el siguiente, Mariela Manuela, que está casi basada en la vida en lo que podía haber sido la vida de mi madre, porque mi madre perteneció a una cédula clandestina en la posguerra, y eso lo descubrimos mi hija mayor y yo, porque yo siempre he querido tener los expedientes de mis tíos, los consejos de guerra, y conseguí por mediación de Paco Sánchez, que es un escritor de Ceuta,
sí,
que escribe también. Pero lo de él es lo de él es testimonio, lo mío es novela, ¿eh?
Y conseguiste también el informe de tu madre.
Conseguí el informe de mi madre, sí. Y el último es escrito, el que tengo en editorial, aún no tiene título, pero va sobre un topo en Ceuta.
Tengo María, es que tengo que dejarlo aquí. Es que me ha encantado la charla contigo y seguiría, ¿eh?
Y a mí también.
Y
a mí también contigo.
Muchísimas gracias, guapa.
Gracias a vosotros por acordaros de mí.
Y un beso a ti por la generosidad, Chema. Gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.